Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y está Jordi Jiménez con uno de los mejores futbolistas del Mallorca. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, muy buenas noches. Noche feliz aquí en Mallorca, te puedes imaginar.
Felicidad por toda la isla, ¿no?
Sí, felicidad porque evidentemente el equipo arrancaba la jornada en posición de descenso porque se venía de un golpe muy duro de Elche, donde pudo al menos puntuar. Falló un penalti Muriqi al final. Muriqi evidentemente ha sido el gran protagonista con ese gol que le ha hecho de alguna manera rehacerse del golpe durísimo de aquel día en Elche y también el de esta semana, quedándose fuera del Mundial. Y un Mallorca que a mí me ha gustado muchísimo, pero el Mallorca ya nos venía gustando. Es decir, con De Michelis ha pegado un cambio importante en cuanto a la confianza de los futbolistas. Se está viendo una mejor versión de todos. De todos, incluido el futbolista que nos está escuchando, que ahora enseguida ya está contigo, y además planteando el partido yendo por el balón, o sea, tener la posesión del balón, jugar de tú a tú al Real Madrid. En la segunda parte, cuando la cosa se ponía muy mal y a pesar de ir ganando, ha sido muy valiente De Michelis y ha sacado extremos, pero sobre todo me quedo con la posición que hoy ha estrenado de alguna manera en el Mallorca Sergi Darder, que él en algunas ocasiones había expresado cierta frustración por no poder desplegar su mejor fútbol, porque no acababa de encontrar el sitio, el asociarse. Había dejado alguna reflexión esta semana como diciendo, con Pablo Torres nos podemos entender muy bien, y hoy De Michelis ha puesto a Darder de pivote, medio centro, y ha mandado el equipo. Ya te escucha Sergi Darder.
Preguntemos, Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿eh?
Hola, buenas noches.
Ya está bien, ¿no? Un día de alegría, ¿no? Entre tanta tristeza de tramo de temporada, ¿no?
Sí, en una temporada difícil, pues ganar te hace muy feliz, y ganar al Madrid, pues evidentemente, dado la dificultad, pues te hace incluso más feliz si cabe.
Los que estamos alrededor del fútbol no sabemos lo que es estar jugándote la vida e irte al parón habiendo perdido un partido que pudiste haber empatado. Así que son 15 días ahí rumiando una derrota, ¿no?
Sí, no han sido semanas fáciles, como no ha sido una temporada fácil. Pero bueno, ahí está un entrenador con una experiencia ya, no como entrenador, pero sí como jugador, de saber manejar pues esos días. Un grupo, pues más allá de muchos jugadores jóvenes, pues también muy experimentado para saber llevarlo. Y bueno, sabíamos que teníamos un partido muy emocionante contra Madrid, difícil evidentemente, porque jugar contra esos equipos siempre te pone el límite. Pero nos hemos preparado bien y por muy difícil que hayan sido esos 15 días, pues el equipo estaba con ganas del partido y consciente de que evidentemente por muy difícil que fuese, la posibilidad de ganar estaba y así ha sido.
He leído un par de entrevistas que has hecho, una que han titulado en el diario El País. Los titulares siempre son para llamar la atención, ¿eh? Y que dices que De Michelis es perfecto ahora para el Mallorca, un tío con ego que diga, aquí mando yo.
Sí, es así. Al final siempre digo que cuando las cosas no van bien necesitas otra cosa, y pasamos de un entrenador que todo lo que te pueda decir de él es positivo, como Jagoba, que estoy convencido de que el próximo proyecto que le salga pues triunfará, porque es un entrenador que así le va a ir en el fútbol bien, porque se lo merece. Pero es verdad que cuando tienes un entrenador pues tan buena gente, tan que te deja hacer tanto un poco lo que quieres en ese sentido, que evidentemente necesitabas un cambio a lo opuesto. Seguir con lo mismo cuando no va bien, pues no es así. Y si fuese al revés, también te diría lo mismo. Si hubiésemos tenido a Martín y no, las cosas no fuesen bien, pues te diría
un cambio. Como va bien. Había que hacer un cambio. El fútbol es eso, ¿no? El fútbol al final hay que cambiar. Cuéntanos algo que no sepamos de Muriqi, que al que vemos que es pues un caníbal del gol, ¿no? Un súper especialista del gol. Pero ¿cómo es este tipo que es uno de los jugadores de la liga?
Sí, te diría que es totalmente opuesto a lo que tú crees que es. Si lo ves físicamente dirías, me da miedo. ¿Sí? Y si lo conoces, es un cacho de pan, un trozo de pan, un fenómeno. No lo ves casi nunca enfadado. Para enfadarlo necesitas mucho Lo hemos visto alguna vez enfadado, evidentemente, pero cuesta. Es un tío, un fenómeno y me alegro de que las cosas le vayan
bien. Venía fastidiado, ¿no? Se habían quedado sin mundial, ¿no? Venía fastidiado, ¿no? Y al penalti el otro día venía fastidiado.
Sí, ha pasado días difíciles y que un jugador que lleva 19-20 goles en liga esté pasando lo peor que otros como yo. Por ejemplo, que no estamos dando el nivel, pues es jodido, así que me alegro mucho por él.
Ha dicho hoy en la Flash, cuando terminó el partido, ha dicho, me veis feo y duro, pero tengo mi corazón, ¿sabes? Se ha echado todos los palos y de una, pero sí es verdad que le ves un tío que, ostras, dice, no tengo ganas de pegarme con él. Hoy le ha colocado a Rüdiger Arbeloa al principio y fíjate qué batalla, ¿no? Eso es una super batalla.
No, es así. Es un tío que dentro del campo, pues, sabes que es evidente que al final a los delanteros se le mira los goles y es normal. Para eso están y para eso tienen el caché que tienen los que meten goles, pero yo me quedo con todo lo demás. Es decir, evidentemente no le quito los goles, pero el trabajo que te da, la lucha que te da, es decir, cuando estás agobiado hoy, las que te bajaba, las faltas que te sacaba. Es un fenómeno, muchas cosas, y me alegro de todo lo bueno que le pase.
Darre, dame una clave de fútbol, danos una clave futbolera que no veamos los mortales y que digas, por esto le hemos ganado al Madrid hoy, ¿por qué le habéis ganado al Madrid? ¿Dónde habéis merecido en el campo ganarle al Madrid?
Bueno, a ver, dado por hecho, evidentemente, de que ganar al Madrid siempre necesitas que el portero te pare tres o cuatro buenas.
Que las ha parado.
Por eso digo, siempre va a pasar. Sabes que hay muchas cosas que no dependen tanto de ti como si del rival, que no tenga su día. Dado por hecho esto, creo que el equipo ha sido valiente. Y creo que para jugar a equipos... Hay otros equipos que le ganan desde la defensa. Y creo que desde el planteamiento de poner a Omar de central, de poner a mí como pivote, de querer el balón, de tener fases de descansar con balón, sabiendo que, bueno, planteamos un partido también con Vini y Mbappé, que sabíamos que no defendían mucho y teníamos más balón. Al final, al no jugar Vini y solo jugar con uno que no corre tanto, que es el más peligroso, evidentemente, no correr no significa que no sea todo lo contrario, es decir, es el mejor, pero hace, bueno, que a lo mejor el partido pasaba por un poco yo estar muy solo durante todo el partido y no he estado tan solo, porque al final tenía a Brahim, a Guler y tal, pues les daba un poco más de trabajo, pero creo que el ser valiente ha sido la clave de ganar hoy.
¿Cuándo ha empatado, qué has pensado?
Que perdíamos. No te voy a engañar. No, que perdíamos no, pero sí que...
Que podías perder, ¿no? que estabas en los minutos del Madrid, ¿no?
Exactamente, al final sabes que el Madrid desde el 80 y largo, el 90 para arriba es seguramente el mejor equipo del mundo, así lo ha demostrado durante toda la vida, no solo ahora, y después del trabajo que hemos hecho es verdad que habíamos bajado un poco el nivel de intensidad, como es normal, el físico, el calor, la exigencia del rival te hace llevarte al límite. Y bueno, sabíamos, bueno, yo no veía el 2-1, es decir, veía el 1-1 como bueno ya en ese momento, pero el fútbol el otro día contra el Elche nos quitó seguramente inmerecido, y hoy pues no sé si merecido o no, pero sí que creo que el equipo ha hecho muchos méritos como para ganar el partido.
Está bien contado, juegas como hablas, que es muy bien, que sé que ha sido una temporada dura, difícil, que has hecho autocrítica incluso en esta entrevista, pero vendrán tiempos mejores, así que a disfrutarlo, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Sergi Darder, jugador del Mallorca, este es uno de los mejores jugadores que tiene el Mallorca, ha reconocido que no ha sido su mejor temporada, pero lo ha repescado ahí de Michelis para este tramo final de temporada. Te quiero preguntar, Jordi, por Muriqi. ¿Él tiene contrato todavía con el Mallorca? ¿Le quedan más temporadas con el Mallorca?
Sí, hasta 2029, que fue una renovación que en su momento llamó la atención, porque es un futbolista ya de una edad, va para 33, pero el Mallorca apostó por él porque él estuviera feliz, estuviera tranquilo, sobre todo porque él estaba un poquito inquieto, le quedaba un año o dos y el Mallorca le amplió ese contrato. Y
¿no ves riesgo? Pues, ¿No ves riesgo de que salga o qué?
A ver, evidentemente el gol es lo que más se cotiza en el fútbol, pero tiene que ser alguien que quiera hacer una locura, porque evidentemente tendría que ser un precio muy alto y que a él le pusiera un dineral por delante. Él está haciendo historia, o sea, es que no solo es el segundo en el Pichichi por detrás de Mbappé, en el mismo Mallorca ya estaba teniendo registros, desde Guiza, que fue Pichichi con 27, no había un delantero del Mallorca que hubiera metido 19 goles, está a un gol ya del récord absoluto de Samuel Eto'o en la historia del Mallorca, que son 54, él tiene 53, y bueno, pues es un jugador que, además te puedo decir, Corrochano, que cayó de pie aquí, o sea, cuando le trajeron con el Mallorca en descenso, quiero recordar el año de Luis García, el equipo muy mal situado, él, en cuanto llegó, empezó a aportar, empezó a marcar, empezó a meterse la gente en el bolsillo, la gente le cayó bien desde el primer momento por el esfuerzo, por lo que contagia. Hay que tener en cuenta que es una persona que su historia personal cuenta mucho para entender el futbolista que es. Es un jugador una persona que se forjó en la adversidad, en el entorno durísimo de una guerra, y que además perdió a su padre siendo un niño. Entonces él, como nos decía en COPE hace unas semanas, él de manera natural asumió el liderazgo de la familia, y él es así, es el líder sin brazalete del Mallorca.
Es muy bueno, es un tipo que si te quedas en primera, le tienes que dar la mitad de haberte quedado en primera, casi es de su presencia. Muy bien, Jordi, pues a disfrutar de la noche, que ha habido noches muy malas, y hoy es una noche muy buena para el mallorquinismo. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corrochano, hasta ahora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Acaban de salir, Pedro, los bares del partido Atlético de Madrid-Barcelona. Vamos a escuchar primero esta conversación del colegiado del partido Busquets Ferrer con Melero López. Este es el de Nico, la expulsión, la roja directa.
Te recomiendo una potencial tarjeta roja por ocasión manifiesta de gol, por evitar una ocasión manifiesta de gol. Eso
ok, es. Lo veo que fuera, la falta es clara, pónmela en vivo.
En mi opinión, Mateo, el delantero tiene el control del balón en todo momento, se dirige hacia portería y evita una ocasión manifiesta de gol, no llegando ningún defensor.
Estoy completamente de acuerdo, no hay ningún defensor alrededor, lo siguiente es un tiro a portería. Voy a cancelar la segunda amarilla y voy a enseñarle roja directa.
Recuerdo que le había sacado amarilla, que era doble amarilla, y que se iba a la calle, le llamó sí. Y... Bueno, ya lo has dicho tú, que no, tenía poca consecuencia, salvo sí, la de y los partidos que le metan a Nico, claro.
Y que tampoco es un error claro, obvio y manifiesto. Es decir, la tarjeta amarilla estaba bien sacada. No hace falta revisarlo porque es una cosa del árbitro en el campo. Pero bueno, es lo que ha pasado también sí. En la segunda, que si una vez que ha decidido el árbitro, luego el otro le manda a ver lo mismo que el árbitro ha visto, porque es que lo mismo que le han enseñado en las dos jugadas, el árbitro lo ha visto en directo.
Vamos a escuchar la segunda, esta es la roja a Gerard Martín por la entrada a Almada, que termina en amarilla.
Mi opinión es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego, juega el balón y luego se produce de forma natural el contacto con el jugador del Atlético.
Vale, el jugador de la zona con control de balón.
Eso es.
Juega el balón y luego le pisa una dinámica normal. Voy a cancelar la roja, le voy a mostrar amarilla, ¿vale?
De acuerdo.
Aquí hay una cosa, el que arbitra es Melero, porque Melero es el que le está explicando a Busquets Ferrer sí, lo que ha pasado.
Es que esas son las cosas sorprendentes, porque el árbitro
tú ponle la imagen y que luego el árbitro decida.
Sí, pero es que además lo que ha visto en el árbitro en el campo es lo que luego ha visto en las imágenes de televisión, sí. Es lo mismo.
Sí, pero que Melero no le tiene que, en mi opinión, tal vez sí, aquí están las imágenes y el sí. Árbitro decide.
Evidentemente, si el árbitro de VAR te manda a ver las imágenes en televisión es porque no está de acuerdo con lo que has pitado.
Claro, claro, eso ya para no... Melero ya sabemos que claro, era roja.
Pero
era amarilla, perdón.
Efectivamente, lo que tú dices, no hace falta que le digas más. Claro, si le mandas al bar es porque yo no estoy de acuerdo con lo que
has pitado. Claro, tú míralo. Bueno, en fin. Estos no han sido los bares del Atlético de Madrid-Barcelona. Y ahora, un rato de segunda división con los habituales y alguno más. Están para hablarle de lo que ha pasado, como siempre, a Cebo. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Corrochano, muy buenas.
Está Pepe Torrente, Coruña. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Está Emilio o está Bautista en Málaga? Bautista, está hola, Bautista.
Javier Bautista, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Has estado en Coruña tú, Javier?
No, está en Coruña.
Y está Rubén López, que ha contado el Cádiz 1, Córdoba 3. Hola, Rubén.
Hola, Corro, muy buenas.
Y tenemos un poco de arriba y por abajo. Bueno, el partido así más potente de la jornada era el Depor 1, Málaga 1, que habéis seguido atentamente Torrente y Bautista. ¿Qué ha pasado en el partido, Pepe?
Bueno, yo creo que el Depor fue mejor en líneas generales que el Málaga, excepto los primeros 10 minutos, que los andaluces creo que salieron bien al campo de Riazor, pero entre un poco la fortuna que no tuvo el Depor, la puntería y sobre todo algunas buenas intervenciones de Alfonso Herrero, hicieron que el Málaga se mantuviese en el partido. El Depor se adelanta con ese gol de Mulatieri y muy poquito después prácticamente no pudo ni saborear ese tanto del italiano. Yo creo que era un fallo de marcaje en una acción a balón parado, permite a Niño hacer el empate y yo creo que el Málaga se lleva un punto que quizá, por lo visto en el terreno de juego, insisto, no mereció, pero también hay que darle el valor al conjunto andaluz de mantenerse en el partido. Para mí, de los mejores encuentros últimamente que ha jugado el Depor, pero así es el fútbol. Otros días juegas peor y te llevas los tres. Hoy creo que jugando bien al fútbol solo te llevaste uno.
Bauti, punto inmerecido, dice Pepe.
Bueno, yo creo que ha sido un punto merecido por los dos. El Depor tampoco es que haya tirado mil veces a portería. Es verdad que ha llevado un poquito más de dominio del balón en la segunda parte, sí. Mejor que en la primera, pero yo creo que a los puntos reparto. Bueno, punto de oro para el Málaga, primero, porque le salva el gol a Berach. En Málaga se ganó 3-0, así que por lo tanto esto para el final es importante. Yo creo que así como bien dice Pepe, un partido de dos buenos equipos. El Málaga ha competido muy bien al Depor, que en su casa hoy lleno, 28.000, es difícil jugarle allí. Y yo creo que hoy se ha confirmado que los dos van a estar peleando el ascenso directo o van a estar en el playoff seguro. No creo que ninguno de los dos vaya a escaparse de ahí. Y el Málaga llegaba un pelín tocado. Fíjate las tres bajas que va a tener en el partido frente a Las Palmas. En los tres mediocampistas que han jugado en el mejor momento de Funes, los tres los pierde de una tacada. Dani Lorenzo, Izan Merino y el otro Dani Lorenzo.
Que es Málaga Las Palmas. Málaga Las Palmas.
Sí, para el siguiente. Doctor. Pues son los tres que va a perder para el siguiente partido. Bueno, pero ha estado muy bien, muy animado y competido. Muy competido los dos equipos, la verdad.
He recordado antes el calendario que tiene el Málaga. Y es que es tremendo esta final de liga. Hoy con
pero,
el Depor.
Pero Pedro, este Málaga compite. O sea, pero competir.
Creo que ha sido mejor lo de arriba que lo de abajo.
Sí, pero el Depor en la segunda parte ha tenido ocasiones para ganar el partido. No las ha metido y ha perdonado, y el que perdona al final lo paga.
Sí, no, que evidentemente luego los partidos salen como salen. Pero ¿a que sería mejor jugar todos los partidos que te quedan con el Cádiz? Evidentemente, hombre, seguro está el Cádiz ahora mismo.
Es que le vienen Las Palmas, Almería y Castellón seguidos. Y el Eibar, que está muy bien.
Claro, Palmas, Almería y Castellón. No está
luego,
mal.
Luego Sporting, pero por otro lado, luego Celta, por otro lado, luego Racing. Pero, acabas con el Zaragoza, que es posible que se esté jugando.
Es tremendo.
Con los de arriba, con el partido que has visto hoy, es preferible, porque los de abajo se te encierran. Hoy ha sido un gustazo el partido.
Lo que está haciendo Pedro es un contragafe de manual. Es que
yo cuando estaba viendo el calendario del Málaga, que ya sabía cómo eran las últimas jornadas, los cinco partidos anteriores eran por lo menos para ganar 4 de 5. Y no ha ganado 4 de 5, se ha quedado en menos.
Bueno, pero fíjate el otro día en Andorra, como al final empata. Hoy, como estaba el partido, lo normal de hoy, si el Depor hoy está acertado, gana el partido, pero no lo está acertado, por un lado porque defiende bien el Málaga, por otro porque ha estado mal arriba, y luego Niño, la primera que ha tenido, la ha enchufado. Este es el fútbol, y así está. Yo creo que los dos, lo que he dicho, los dos van a estar arriba. No sé si el Depor le va a dar para subir directo, pero el Málaga seguro. Yo creo que hoy ha dado ese pasito de decir, oye, en un escenario como era el de hoy, ha confirmado que su carta de presentación para por lo menos jugar en la promoción.
Pedro, ya sabéis que es del Málaga porque trabajó en Málaga, en el diario El Sur de Málaga.
Nadie lo duda.
Llamaba, además, Quique Ortego le llamaba Makanaki, que fue jugador del Málaga. Y entonces ya se identificó mucho con el Málaga y se quedó. Oye, Rubén, ya perdió el Cádiz 1-3. Cultural 1, Valladolid 0. Cuidado con ese resultado. Albacete 2, Burgos 3. Cuidado con ese resultado para arriba. Tienes miedo. El Cádiz está solo 4 puntos por encima del Zaragoza, que juega mañana contra el Mirandés.
Sí, bueno, yo creo que más que miedo, resignación. El Cádiz va a bajar.
Va a bajar. Pero bueno, aquí venís a hacer el contragafe.
No.
Que no, hombre, que no. Rubén, hazme caso. Lucas no va a permitir que el Cádiz baje.
Mira,
hazme caso.
Ahí. Enhorabuena,
Pepe. Enhorabuena, Pepe, que diste en este espacio a esta hora.
Correcto.
Sí, señor. Primero en COPE. Pepe Torrente.
Pepe
en buena fuente.
Mira, Pepe. Lucas Pérez, al que yo no dudo de su calidad, de su compromiso, puede llevar 30 años sin jugar, que Lucas Pérez ahora mismo es capitán general de los tercios de la Armada aquí en Cádiz, ¿vale? Pero Lucas Pérez tiene que encarnarse una mezcla de Maradona, Mbappé, Lamine Yamal y mágico para salvar a este Cádiz. O sea, el Cádiz. Mira, hoy ha venido el compañero Tony Cruz de Córdoba, sí. Porque Córdoba me lo ha dicho, y dice, es el peor equipo que he visto yo en los últimos 10 años de segunda división. El Cádiz es un desastre. 10 años,
pues bueno, Tony ve segunda, ¿eh?
O sea, Tony ve mucho segunda. Pero es que el Cádiz, hoy Sergio, que todos confiamos en Sergio, porque sabemos lo que es Sergio y la capacidad que tiene Sergio y lo que ha sido aquí en Cádiz también en primera con el Cádiz, pero hoy le ha dado un bandazo a la alineación porque está buscando algo que no encuentra. El equipo es un desastre, que no tiene alma, que no compite, y que no se preocupen los 8 rivales que le quedan al Cádiz, porque lo tienen muy fácil. Es que viene cualquier equipo. El Cádiz no ha sido capaz de empatar en casa en la segunda vuelta. Lo ha perdido todo en su estadio.
Y estuvo, no es en que playoff, ¿no? Rubén estuvo en playoff.
Acabó la primera. Es que lo decía Paco González en tiempo de juego, el colapso, un equipo que acaba la primera vuelta con 34 puntos, sexto en playoff, y que en la segunda vuelta lleva 4 puntos y no ha sido capaz de sacar un empate en su estadio, es una burrada. Es que es tremendo. Por eso yo digo que el Cádiz ya no es una cuestión de fe, es que tú ves los partidos y el que venga le gana con una suma facilidad. Y hoy es verdad, con penalti y tal, pero el que se pone por delante el Córdoba con un penalti y tal, pero da igual, porque mañana será otra cosa. Entonces, que no se preocupen en Zaragoza, Huesca, Miranda de Ebro y León, que son los 4 que están por debajo ahora mismo, que van a pillar al Cádiz, no, lo van a pillar,
escucha,
de verdad.
Es que como estuvo el Zaragoza, Rubén, con lo abajo que estuvo el Zaragoza, si mañana le gana al Mirandés, se pone
a uno.
Le tiene que ganar, le tiene que ganar al Mirandés.
No, efectivamente, le tiene que ganar.
Pero entiendo lo que dice Rubén, porque además en Cádiz son muy fatalistas. optimistas. Lo mismo que cuando el equipo va muy bien, son muy optimistas.
No, pero Pedro, lo ve mal porque va
sí. Lo de Cádiz es un reflejo, lo que sí. Está pasando en el césped es un reflejo de lo que pasa en la gestión del club. Entonces, por tanto, si tú estás gestionando mal el club desde primera hora, al final eso se traslada al césped y el equipo
mira,
es un desastre.
Algo pasa, Javi, porque tú ves la plantilla del Cádiz nombre por nombre y dices, algo pasa. Es decir, hay jugadores que se han quedado sin jugar hoy. Que tienen
a Suso, hombre.
Mucho nivel, sin jugar. Entonces, ahí tiene que haber algo detrás. Es decir, ahí la sensación que te da, a mí me da esa también, Javi, de que el club puede estar mejor gestionado y que todo va a bandazos. Y Sergio, si no lo saca Sergio, cuidado, porque Sergio es un pedazo
de entrenador. Por eso ya, claro, evidentemente. Porque yo cuando cesan a gritar y viene Sergio, aquí decimos, bueno, pues se salva el Cádiz. Llega Sergio.
Sí, sí.
Sergio gana Miranda de Ebro y a partir de ahí el equipo ha vuelto a perder. Pero que no son derrotas. A ver, que quiero que se me entienda bien porque yo creo que todos que no vengan el Cádiz dirán, este tío está exagerando. Que no son derrotas porque el rival, porque tienes mala suerte, porque tú creas 20 ocasiones. No,
es que han bailado.
No,
el equipo.
Es que el Cádiz va semana tras semana y cualquiera le da un baño. Sí, un repaso. Hoy no ha sido un repaso.
No, y en Miranda cuando ganó, que yo recuerdo aquel partido, tampoco fue muy superior.
No, ganó con el autobús. Ganó poniendo el autobús. Sí. Miranda de Ebro y el Mirandé con 5 bajas. Entonces, ahora mismo, hombre, te queda la bala de Lucas Pérez. Yo no digo que no. Lucas tiene calidad, tiene carácter. Yo creo que lo que le falta al equipo es carácter y alma. Pero yo, de verdad, esto es muy... quedan 8 partidos. Ya la gente... no es que en tu estadio la gente esté de uñas contigo, porque ya la gente, lo peor de una afición con un equipo, no es que te grite. Lo peor es la indiferencia.
El miedo a fallar.
Hoy la entrada en Carranza, no, Mirandía, como se llame ya el estadio, que yo no sé cómo se llama.
Sí, te digo muchas veces decir eso y me solidarizo, me solidarizo contigo.
Es que tiene tela también estas cosas.
Sí, me solidarizo.
Pero ya la gente, es que la gente, los que van ya animan, porque dice, es que ya tienen tanta pena de lo que están viendo. Entonces, de verdad, o ocurre una que gane, que el Cádiz juega otra vez en casa la semana que viene con el Andorra, gana y viene Lucas Pérez, no sé, algo
que... Cuidado con el Valladolid, que yo creí que con Fran Escribá iba a ser más cómoda la salida de esa posición.
Es que le ganó otro día al Cádiz, corro.
Sí, sí.
Es que el Valladolid le ganó otro día al Cádiz.
Claro, ese partido ha sido clave, claro. pero le veo muy enredado al Valladolid, Había perdido
el Zaragoza León. Empieza a resucitar cuando le gana al Cádiz. Y hoy el Córdoba, sí. Que ganó, llevaba 7 derrotas en los últimos 8 partidos, le ha ganado al Cádiz. Es que así es complicado.
Bueno,
es complicado.
Quiero decir una cosa, compañeros. Cuidado con el Burgos, que está metido ahí de lleno. El Burgos, que estuvimos hablando con Ramiro el otro día, es un equipo que sabe muy bien lo que quiere. Cuidado con el Burgos, que se puede meter todavía en la pomada de la promoción. Está muy, muy apasionante lo de arriba y lo de abajo, pero os quiero decir una cosa, compañeros. Si este espacio de hoy ha servido para que se vaya Rubén López a la cama bien y a gusto...
¡Pobre Rubén! Por favor. ¡Viva Lucas! ¡Viva Lucas Pérez!
Lo damos por... Escucha, Lucas Pérez. Corrochano, das por hecho que se va ahora a la cama. Vaya usted,
que estamos hablando.
Eso es demasiado decir.
Pepe, te voy a decir una cosa. Si Lucas Pérez salva al Cádiz, te mando para allá 1 kilo de tortita de camarón,
Pues me gusta mucho,
Que tú sabes que yo veraneo en Galicia, por allí por Ribeira y tal.
Lo sé.
Fue fan del Camino Santiago y tal.
Y según Pepe jugó en el Chiclana.
Arriba, aquí Alfonso 11, número 4.
Sí, si haces peaje, no pasa nada.
Oye, un abrazo, compañeros, hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo.
Queda ir a casa de Rubén y nos vamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África. Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. ¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva. Buena vibra.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti. En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra. Rubén, buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿cómo estás?
Estarás viendo las semifinales de la Liga Universitaria, ¿no?
¿Cómo lo sabes? Está UConn 7 arriba ante Illinois. A 1.15 del descanso. Han salido muy bien los Huskies y les está costando a los Fighting Illinois plantarles cara. Veremos a ver qué pasa. El que gane pasa a la gran final, donde se enfrentará al que gane del Michigan contra Arizona, que empieza a las 3:10, en el que juega nuestro Adaimara en Michigan. A ver si tenemos la fortuna.
¿Quién es favorito ahí? Español. ¿Quién es favorito?
Para mí el mejor equipo de los cuatro que quedan es Michigan. Me da mogollón de miedo decirlo. Me da mogollón de miedo decirlo porque mis dos favoritos eran Florida y Duke, que están como yo, en casa.
Bueno, vamos a ver qué tal, porque es la primera vez que un jugador de baloncesto masculino, ¿no? Porque femenino sí, femenino ha estado ya en la final a 4, ¿no? Me dijiste el otro día.
Sí, Maite Cazorla y Elena Puello, que se me pasó el otro día. Elena Puello
yo sabía que eran dos, pero no sabía que era Elena Puello. Que es la primera vez que un chaval, un jugador de baloncesto hombre, está en una final a 4, que tiene más repercusión, evidentemente. Y no digo evidentemente porque tenga que ser así, sino porque es así.
Sí, es así.
Es así, es como es. Bueno, esto se puede ver en Movistar, creo que se puede ver. En Disney
también.
Lo está
poniendo en Vamos, el de hoy.
Sí, sí, y en Disney se puede ver también. Y claro, es ver a este chaval, a Daimara, ¿cuánto es? ¿2.21? Es una pasada de jugador. ¿Y qué puedes decir de él? ¿De cómo es? ¿De cómo juega?
Pues a mí me da mucha pena que haya perdido 2 años de su vida.
¿Sí?
Porque estando en UCLA, en UCLA, con el entrenador que tenía, con Cronin, que no le daba nada de bola, pues ha malgastado 2 años de formación universitaria, pero así es la vida, son decisiones. Es como cuando nos quejamos siempre de que Alonso elige el mal coche. Pues oye
la ya vida, ¿termina este año y se va o qué?
Sí, claro, este año va para el draft. Y en buena lógica, dependiendo de lo que haga en esta noche y si gana en el partido del lunes, tendrá más opciones de subir. Yo creo que ahora mismo está en primera ronda entre el 15 y el 25.
No es la estrella del equipo, ¿no?
Es el segundo.
El segundo mejor jugador del equipo. Sí. Vale.
Sí, aunque no le hayan elegido en los quintetos de conferencia, que me pareció una barra basada. Metieron a 3 de Michigan y no le metieron a él, pero bueno.
Muy bien, te dejo disfrutando de la noche, es apasionante, un español metido en las semifinales de la NCAA.
Hay una cosa solo, lo de Doncic, ¿eh?
La liga regular y algo más, ¿no? La liga regular
es mínimo un mes y los playoffs empiezan en 15 días.
Habrá que esperar para ver a Luka Doncic en Los Ángeles después de esta lesión. Un abrazo, Parra.
Un abrazo, chao.
¡Nos vamos! Hasta aquí las historias de hoy en el Tiempo de Juego. Mañana habrá más. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que llevan puesta, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.